Bueno, nos vamos a trasladar a la comisaría de Perito Moreno, pero vamos a quedarnos afuera. Ahí está el secretario de Estado de Dispositivos Territoriales de la provincia de Santa Cruz, Jorge Ferreira. Bueno, en principio le vamos a dar los muy buenos días. ¿Cómo le va? Y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, contento de volver, digamos, ¿no? Acá a Perito Moreno. Bueno, hoy en una situación distinta, pero bueno, con el equipo y con el equipo que tienen aquí en la localidad, digamos, trabajando obviamente con el tema de la pandemia.
Bueno, Jorge, cuéntenos un poquito, a ver, en un momento diferente, dice, ¿cuál es la situación real de la localidad de Perito Moreno en cuanto a los datos que tenemos de COVID-19?
Bueno, nosotros tenemos, bueno, saben de que el día viernes se oficializó, bueno, el nuevo instrumento que saca el Ministerio de Salud, donde informa a la provincia de que tenemos todas las localidades de color verde, de bajo riesgo, y solamente figura Perito Moreno de alto riesgo. Digamos, de ahí sacó un instrumento al cual le adhirió el municipio, donde, bueno, en la actividad comercial hay restricciones, en la parte de educación se suspendió por 10 días, 2 semanas la actividad presencial, ¿no? El 50% del personal en las oficinas públicas. Bueno, toda una situación que tiene que ver con la cantidad de casos, digamos, que se tiene de la localidad, con también la ocupación de camas, con la ocupación de camas en terapia, digamos, tanto en la localidad de Las Heras como en Caleta. Entonces, medio como que, bueno, lo pone a Perito Moreno esta situación epidemiológica. Uh-huh. Nosotros que vinimos, digamos, con también me acompaña el secretario de Salud, Javier Flores, vecino de acá de la localidad. Digamos, nosotros vinimos en principio de ayer tener una reunión con actores de la localidad de Perito Moreno, el Consejo de Deliberantes, concejales, el diputado por el pueblo, el comisario, bueno, gente de distintas, de algunas organizaciones también, donde pudimos diseñar un plan de acción, digamos, de muy corto plazo, donde vamos a realizar, por un lado, el testeo a personas asintomáticas con el programa Prevenir, que es el que tengo a cargo a nivel provincial, el detectar, digamos, principalmente a las personas sintomáticas, y por otro lado, bueno, obviamente se sigue con el esquema de vacunación. Uh-huh. Nosotros vamos a tratar de realizar cerca de 300 o 350 test en estos 3 días. Digamos que esto también nos va a posicionar, digamos, en una situación epidemiológica real, concreta, con los vecinos de Perito Moreno. Tenemos una tarea muy importante para afinar, que tiene que ver no solamente con el aislamiento de los casos positivos, sino también con el seguimiento y el aislamiento de los contactos estrechos, cosa que en este último tiempo, digamos, los casos que se han sido detectados como positivos, digamos, bueno, medio como que no cuentan quiénes son sus contactos estrechos, y esto hace que su contacto estrecho, tal vez siendo asintomático, circule por la localidad transmitiendo el virus. Entonces, es muy importante, hablamos con la dirección del hospital ayer, digamos, hoy vamos a armar y a fortalecer el equipo que hace el seguimiento de los contactos estrechos, justamente porque le vamos a pedir a la comunidad de que en esta situación que estamos hoy en Perito Moreno, el contacto estrecho es una persona clave para nosotros, porque, digamos, tal vez es una persona asintomática que después del sexto o el séptimo día presenta síntomas, y ya para eso pasó 5 o 6 días circulando, yendo a trabajar o visitando familiares, o bueno, haciendo una vida normal, sin síntomas, y bueno, transmitiendo el virus.
¿Y cómo se lo va a trabajar, digamos? Porque usted dice fortalecer y acompañar al equipo de sanidad y demás, pero ¿cómo se hace para que la gente, digamos, ese estrecho realmente cumpla con el aislamiento que debe cumplir?
Uh-huh. Bueno, yo en todos lados digo que lo primero y principal es la responsabilidad, ¿no? O sea, creo que en esto de la semaforización epidemiológica, lo que tiende es también es que todos asumamos la responsabilidad que nos toca. O sea, si una localidad está en situación baja o media o alta, tiene que ver con el comportamiento de la comunidad. Digamos, sí. La primera y principal es invitar a todas las personas a ser responsables de los actos que hace cada uno en su cuestión particular, ¿no? Y por otro lado, a los positivos, con los cuales nosotros vamos a contactarnos entre hoy y mañana, hablar puntualmente de los contactos estrechos, no solamente los convivientes, sino los que han tenido algún tipo de acercamiento sin barbijo, compartiendo alguna actividad o tomando mate. No, vamos a tratar de puntualizar bien y hablar con los contactos estrechos que el aislamiento es obligatorio como el positivo. Uh-huh. Nosotros, la única forma, lo decía ayer el secretario de Salud, Javier Flores, el doctor decía, la única forma que nosotros tenemos para frenar esto es testeando, aislando y haciendo cumplir obviamente el aislamiento, tanto el positivo como el contacto estrecho. Uh-huh. Y yo creo que la historia viene por ahí. Vamos a fortalecer el equipo ese, vamos a darle algunas herramientas más, como que también a la gente que está testeando, para que puedan cargar en el sistema nacional, digamos que directamente todo lo que se va generando con el testeo aquí en la localidad, para que empiece a figurar también todo lo que se hace aquí en la localidad de Perito Moreno, figure en el sistema nacional.
¿Cuántos casos tenemos puntualmente hoy aquí en Perito Moreno, casos positivos?
Mira, por lo que nos informó ayer el director del hospital, tenemos, me parece que eran 45, Javier, eran 45 casos hasta ayer, ¿no? Es lo que nos informó el director. Uh-huh. Nosotros estamos ahora en la comisaría, testeando al personal policial. Nos vamos a la municipalidad a testear al personal municipal, vamos a ir a servicios públicos, a vialidad, vamos a traer un móvil que nos va a colaborar el hospital con la gente del municipio, van a definir en qué barrio, vamos a ir a isopar a las personas que están trabajando en el vacunatorio. O sea, la idea nuestra es recorrer y llegar a ese número de testeos para que en realidad nos pueda permitir nosotros tener un panorama concreto de la situación epidemiológica, digamos, en Perito Moreno.
Decía 45 casos y sí. Somos la única localidad en la provincia que estamos en color rojo, digamos, en alerta, con 45 casos. Se hablaba por ahí de más casos. Hay a veces diferencia entre la información que tenemos, bueno, de los partes que diariamente publica el municipio de Perito Moreno con la página oficial de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué hay con respecto a esto?
No, tiene que ver con los tiempos, ¿viste? Con los tiempos de carga y también las altas, ¿no? Hay gente que figura en el sistema como positivo y tal vez justamente al día siguiente le dieron el alta, digamos, porque el mismo sistema lo larga. Digamos, esto se da no solamente de camperito, se dan, digamos, la información que se va cargando en el sistema nacional, digamos, que también que es el que tiene maneja la provincia, digamos, con lo que hace el área de epidemiología, bueno, tal vez tiene ahí un margen. Pero a ver, también lo dije ayer, porque nosotros no nos tenemos que relajar teniendo 45, 120 o 3. Tenemos nosotros la experiencia del año pasado que en la provincia de Santa Cruz empezó con 4 personas, digamos, que llegaron a Río Gallegos de una empresa, digamos, y a raíz de eso empezó toda la transmisión. Por lo tanto, digo en todos lados, nosotros tenemos una sola persona positiva, nosotros tenemos que tener toda la guardia, digamos, arriba. Nosotros no podemos relajarnos. Yo creo que lo que pasa generalmente es que con la vacuna, algunas personas creen de que ya está, con que bajan los casos y son pocos, bueno, no pasa nada, entonces no pasa nada. Nosotros tenemos que seguir instando e invitando a la gente que se pueda seguir cuidando, digamos, ¿no? Nosotros no queremos que lo que está pasando en Córdoba, en Capital o en Buenos Aires, en algunas localidades, con la Delta, no llegue a la provincia, pero no sabemos si alguna vez va a llegar acá. Entonces creo de que nosotros, puntualmente, la Secretaría nuestra que está a cargo de prevenir, es justamente la prevención. Y la prevención es testear, aislar rápidamente al positivo y su contacto estrecho.
¿Cuántos días van a estar trabajando aquí en la localidad? Buen día, ¿cómo le va?
Hola, Néstor, ¿qué tal? Buen día. Nosotros vamos a estar seguramente hasta el jueves, aquí en Los Antiguos, que también hablamos con el intendente de Los Antiguos, vamos a también hacer un operativo similar, para que tener el número concreto al viernes y ver cómo se maneja y por dónde circula, obviamente, este virus, ¿no? Y me parece que la predisposición de la gente en los lugares donde nosotros hemos ido a visitar, a hablar, existe. Yo creo que el cuidado también existe, bueno, nosotros tenemos que profundizar eso, ¿no? Pero el secreto, la llave, como hablábamos ayer con el director del hospital, tiene que pasar por los contactos estrechos que no son declarables. Uh-huh. Por eso invitamos y vamos a instar a las personas que se detectan positivo a que nos puedan decir, por digamos, de una forma más de concreta, su contacto estrecho, no solamente los convivientes, sino los que no conviven con ellos.
Están en distintas instituciones. Una consulta de un oyente es si van a testear también al personal del hospital o si son testeados permanentemente. ¿Cómo es la situación con el personal del hospital? Y que sabemos, hemos estado dialogando la semana pasada, nos decían los directivos, que en este momento, a principios de años, gracias a Dios, no había personal del hospital con COVID. En este momento sí hay algunos y otros aislados. ¿Cómo es el tema del testeo para el personal del hospital?
Nosotros hoy, como te decía, vamos porque nos solicitó el director del hospital testear al personal que está trabajando en el vacunatorio. Pero es muy probable que también hagamos un testeo al personal, obviamente, que trabaja en el hospital, como cualquier otro, ¿no? Así como la policía, el servicio público, digamos, de gobernabilidad, también correspondería. Nosotros, la idea nuestra es, esto no es que es estos 3 o 4 días porque estamos nosotros. La idea nuestra es que esto que hacemos hoy se repite la semana que viene, porque necesitamos hacer que estos números, digamos, que yo estoy seguro, obviamente, que con todo el operativo, la cantidad de gente que se ha ofrecido a colaborar, que eso me pareció muy importante, digamos, de distintas instituciones, digamos, vamos a hacer de que este número de casos de contagio baje y obviamente poder salir de esta situación que hoy nos pone en alerta.
Estadísticamente, ¿cuántos casos tenemos en este último tiempo de que ustedes han hecho en el prevenir? ¿Cuántos casos han salido aquí en nuestra ciudad? Porque entendemos que ustedes, el prevenir, testea asintomáticos, porque sí.
Los asintomáticos yo digo que es casi un hallazgo, es la única provincia en el país que hace el test asintomático, ¿no? De hecho, la gobernadora se lo manifestó al presidente de la Nación en una de las reuniones por Zoom, y donde también recomendaba a sus colegas gobernadores testear a las personas asintomáticas. Nosotros hemos dado, el año pasado, cerca de noviembre, digamos, hemos empezado a testear asintomáticos en Gallegos, en el Colegio Guatemala, donde nosotros tenemos nuestro puesto de detección, digamos, porque empezó a aparecer gente diciendo que no puede ser que yo no sea positivo porque soy contacto y estuve con tal persona positiva, pero no tengo síntomas, pero seguro que soy, ¿no? Y con toda esa duda, y bueno, como el detectar, digamos, lo que plantea es que uno tenga 2 o más síntomas, entonces, bueno, siempre decimos no, si no tenés síntomas, no, medio como que fuimos. De a raíz de eso, como venían en 2 semanas consecutivas, muchas personas casi con el mismo, digamos, relato, dejamos pasar 10 personas, me acuerdo hasta los nombres, te digo, ¿no? De esas 10 personas que dejamos nosotros pasar, de esas 10 personas, 6 eran positivos. Que después se corroboraron con el PCR, digamos, en gallego, y eran positivos. Ahora, eso nos puso en alerta y nos puso ver personas, entonces empezamos a ir a las instituciones públicas. Recuerdo que el primer lugar donde fuimos fue el Ministerio de Desarrollo Social, en un momento donde solamente trabajaban las personas sin síntomas, digamos, asintomáticas, o estaban todo el resto dispensados, los que tenían síntomas, los que estaban justamente dispensados por el decreto. Era un número, un ministerio que tiene un número importante de gente, habrían creo que 40 personas nada más, bueno, 8 eran positivos. Después fuimos a trabajo, 2 positivos. Después fuimos gente que estaba perfectamente enfermo. Entonces, bueno, nosotros con eso empezamos a armar este programa Prevenir, que tiende justamente a buscar el virus en las personas asintomáticas. Bien. Y desde que iniciamos esa época hasta ahora, ya cerca de casi 1.100 personas asintomáticas fueron detectadas positivas por el programa Prevenir, que han aislado cerca de 6.000 personas, ¿no? Tanto en el lugar de trabajo como en el lugar de grupo familiar.
Bien, y entonces, perdón.
Bueno, entonces, digamos, nosotros estamos con esta estrategia sumada al detector, que es el que, digamos, generalmente está a cargo de, digamos, de los hospitales, digamos, la mayoría de los hospitales, que tiende a testear a las personas que tienen 2 o más síntomas.
¿Y hoy en Perito Moreno cómo van?
Mira, creo que hoy ya llegamos a, no sé si a las 40 personas, recién arrancamos, ¿no? Estamos, ¿no? Pero la idea nuestra, como te dije, es ver si podemos llegar a esas 350, 400 personas de acá del jueves o viernes.
¿Y de esas 40 personas tenemos algún positivo ya?
¿Están ahí? No, por ahora no.
Por ahora no. Bien, decía que estaba con el doctor Flores y sí. Cuando comenzábamos en la nota usted hablaba, bueno, debido a la situación, la cantidad de casos, las camas, digamos, que están completas en otros lugares. Sabemos que nosotros no tenemos una terapia intensiva o intermedia y me imagino que esa es una constante preocupación que tiene tanto los directivos del hospital como el doctor Flores. Bueno, ¿cómo se está proyectando para que Perito Moreno pueda llegar a tener una terapia intermedia o una terapia intensiva? ¿Cómo
mira,
estamos
si
con
querés,
eso?
Te paso con Javier Flores.
Bueno.
Bueno. No escucho la pregunta, se la va a tener que hacer.
Bien.
Se la va a tener que hacer, pero no la escucho.
Bueno, así Jorge.
Como yo siempre digo, a todos los medios de comunicación, porque en realidad nos acerca a la gente para que la gente sepa dónde testearse o aquellas personas que tengan dudas dónde acercarse también.
Sí.
Así que yo creo que esta baja de casos, que seguramente vamos a tener también en Perito, yo tengo mucha fe en eso, digamos, la vamos a hacer entre todos. No es solamente un equipo, digamos, sino que acá hay muchos actores sociales, digamos, visibles y otros no tan visibles, que en realidad están ayudando a que esta pandemia por lo menos nos haga salir de esta situación y volver otra vez a recuperar los tiempos y los espacios que este COVID nos ha hecho, digamos, perder. Así que yo te paso con Javier, muchas gracias por la nota y bueno, un saludo a toda la gente de Perito y de los antiguos.
Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, estábamos.
Ahí te paso con Javier.
Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con Jorge Ferreira, que es el secretario de Estado de Dispositivos Territoriales. Ahora lo tenemos en línea al doctor Flores. Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, Susana, y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional. Acá andamos recorriendo la localidad hace varios días, recorriendo la zona norte. Estuve recorriendo, qué sé yo, el otro día, bueno, se vino hace dos semanas atrás, estuvimos reuniéndome por el problema que había en Perito Moreno, por la gran cantidad de casos que había y que se estaba manteniendo en una meseta alta. Así que bueno, desde provincia, desde el ministerio, me hicieron acercar acá y de paso recorrer toda la zona norte, me acerqué a los antiguos también, informándole la situación epidemiológica de Perito Moreno para que estén atentos y no se nos disparen los casos en toda la comarca.
Uh-huh. Doctor, bueno, ¿de qué franja estamos hablando? ¿Hay muchos adolescentes, adultos? ¿Cómo son los casos que están saliendo ahora?
Mira, la mayoría de los casos sí son personas jóvenes, adultos jóvenes, entre 20 y 45 años, pues generalmente las personas mayores no salen, o salen poco y se cuidan. Por ahí uno, al ser joven, por ahí no toma conciencia de que se enferma y tal vez no le pase nada, pero o la pase dentro de todo aliviado, pero el problema es los contagios a personas mayores que pueden llevar a la muerte. Y uno, quien no ha tenido acá un amigo, un conocido en Perito Moreno que ha fallecido por COVID. Así que tenemos lo que llamamos nosotros la conciencia social. Uh-huh. Es la única manera que tenemos para colaborar. El Estado está poniendo todos los esfuerzos con el plan de vacunación, que es una de las mejores provincias que está vacunando en el país, y con lo que se está invirtiendo en salud, sobre todo en los testeos masivos que se están haciendo, como hablaba el señor Ferreira, que estamos testeando contactos estrechos, que estuvimos hablando con los jefes de epidemiología del país, y nos dijo, nos transmitió que es una muy buena medida. Lo que pasa es que hay que sostenerla en el tiempo, desde el punto de vista que del recurso humano que se lleva a que te agote, porque siempre son los mismos, necesitamos voluntarios que se acerquen para colaborar, porque tanto en el hospital, en el detectar, como el prevenir, el vacunar, siempre son las mismas
sí.
personas.
Uh-huh.
Pero bueno, lo que nosotros le pedimos a la comunidad, la conciencia social, que tenemos que cuidarnos para no poder enfermar a otras personas.
¿Se niegan algunos a ser testeados y hisopados?
¿Cómo?
Si se niegan por ahí, como ustedes están recorriendo algunas instituciones, ¿hay personas que se niegan a ser?
No, para nada.
Perfecto.
La gente muy predispuesta, eso también hay que hablar. Uh-huh. Hay que agradecer también a la gente, ¿no es cierto? O ponerle en valor a las comunidades que se han comportado de la manera que se han comportado, con las restricciones que han tenido. Bueno, anoche estuvimos recorriendo la localidad con la policía y realmente no andaba nadie. Han acatado las medidas estas, que es para el bien de todos. Si nosotros queremos que las clases continúen, que se abra todo esto, y tenemos que cuidarnos y seguir cuidándonos y respetar el distanciamiento, el uso de barbijo, lavado de manos, no a las fiestas, no se puede decir clandestinas, pero a las fiestas que no corresponden, no a las juntadas de más de 10 personas, ventilar los ambientes, eso es fundamental. Pero hay que realmente, si hemos llegado de la mejor manera que hemos podido atacar, es también porque la gente tuvo un compromiso de cuidarse, ¿no es cierto, Susana? Uh-huh. Eso es fundamental, que la gente ha participado, se ha ido a vacunar, porque no es obligatorio, la gente se preocupó, se acercó a los centros vacunatorios. Acá en Perito Moreno se avanzó muy bien en la vacunación. Ahora se está vacunando con la vacuna Sputnik de segundo componente a mayores de 59 años. En esta semana se irá a seguir avanzando con la segunda dosis también de alguna otra que quieran combinar la vacuna, que está la vacuna de Moderna para combinar, o la de Astra cuando le toquen. Lo que está apuntando ahora la provincia con respecto a la vacunación, o la instructiva que tenemos de Nación, pues trabajamos todos de la misma manera, es completar los esquemas de vacunación. Uh-huh. Ya están llegando las Sputnik de segundo componente, llegaron a la provincia alguna.
Sí.
Y también es de público conocimiento que está habilitado para vacunarse con la vacuna Moderna o de Astra de segundo componente cuando uno tiene la primera dosis de Sputnik.
Bien. Y con respecto a los menores que ya se han hecho, creo que fueron 14 los que se han vacunado, ¿cómo sigue aquí en Perito Moreno?
Mira, ayer estuve hablando con la doctora Navarro, en la reunión que tuvimos también, estaban contando que ya tienen anotado 34 para esta semana, así que se va a seguir avanzando con eso. Y eso sí, hay que ser consciente que eso se pone Moderna primera dosis y a los 30 días Moderna de segunda dosis. Ya tenemos las dosis para esas personas, uh-huh, para los segundo componente, así que se queden tranquilos, que los segundos componentes ya la tenemos en la, ya lo tenemos en la provincia. Así que bueno, invitamos a la gente que se acerque al hospital, al que tiene alguna comorbilidad, que no tenga miedo, las vacunas son seguras. Así que bueno, esperamos que se acerquen para que puedan ser vacunado, que es la única otra de las maneras que tenemos para pelear contra el virus este, ¿no? Uh-huh.
Dos preguntas más, por ahí, bueno, en Lago Posadas, que sabemos que depende de nuestra localidad y diciendo que ha estado recorriendo las distintas localidades, ¿cuál es la situación en esa localidad?
En este momento, ayer aparecieron dos casos en Lago Posadas. Tenemos dos casos que son dos personas que trabajan en la administración. Pero por ahora, Susana, yo me comuniqué con el doctor de Lago Posada y no me pasó ninguna novedad. Las personas están vacunadas. Eso es lo que hay que saber también, y tiene que saber la comunidad, que vos te vas a vacunar, pero no te quiere decir que no te puedes contagiar. Lo que hace la vacuna, disminuye las comorbilidades que tiene, las internaciones en terapia, las complicaciones que tiene la enfermedad este de COVID. Eso por eso, pero por eso esta gente está bien, tan estable, así que por ahora son esos dos casos nada más en Lago Posada y no hay más gente aislada. Sí, uh-huh, estuvo complicado hace unos meses atrás, un mes atrás o dos meses atrás, que yo anduve por ahí, sí que estuvieron prácticamente todos aislados.
Bien. Bueno, y por último, y siempre decimos, ¿no? La comunidad ha crecido y ¿cómo va esto de que poder llegar a tener en Perito Moreno, decimos, una unidad de terapia intensiva o intermedia? Nos decía la vez pasada que, bueno, sería, en primer lugar, hay que ampliar el hospital y demás, pero, bueno, nuestro pueblo sigue creciendo, ¿no?
Sí, mira, Susana, eso nosotros tenemos que evaluar desde el punto de la medicina sanitaria. Por la cantidad de habitantes, Perito ha crecido mucho, pero bueno, tenemos que conseguir profesionales y crear la infraestructura necesaria para poder, por lo menos, una terapia intermedia.
Claro.
Que es lo que estuvimos hablando, mira, puntualmente ayer estuvimos hablando con el doctor Caribó del tema este, así que tenemos que conseguir un cardiólogo, estamos buscando, estamos en vista a un cardiólogo y necesitamos otra pediatra más para la localidad. Uh-huh. Eso sería ideal porque, bueno, vos también podés tener la parte de infraestructura y tecnología, pero después lo que te va a costar conseguir es el recurso humano.
Bien.
Y eso por ahí no hay problema, porque cuando fue necesario una provincia, cuando estuvo complicada otras localidades como Río Turbio, Río Gallego, Caleta Olivia, se trajeron profesionales de otros puntos del país para poder sortear la situación angustiante que tenían las comunidades estas con las terapias ocupadas un 100%, y aparte que se llevó a ampliar, lo que hay que agradecer también a la empresa Newmont, que en su momento yo necesitaba unos respiradores, yo tenía 3 respiradores y nos donaron 3 respiradores para el hospital de Caleta Olivia, que nos fue de gran ayuda. Otra cosa también que quiero decir antes de terminar, Susana, es que hay un gran agradecimiento al personal voluntario de la municipalidad, que realmente le pone mucha garra para trabajar, del Consejo Deliberante, el secretario también, el diputado por el pueblo, que también está muy comprometido y trabajando con el seguimiento de los contactos estrechos. Y otro gran agradecimiento a la gente, al personal de salud del vacunatorio, que no solamente están en el vacunatorio, que se preocupan, los atienden bien a la gente que se va a vacunar, y también un agradecimiento a la gente que reparte la vacuna en la provincia, que no tienen horas, días para hacer llegar en condiciones la vacuna a las distintas localidades de la provincia. Eso por ahí es un trabajo que no se ve, pero el esfuerzo que le pone esa gente, de hace un año y medio que están trabajando en la pandemia, y ahora que a medida que recibimos vacunas, que muchas veces llegan a la madrugada, y también al otro día, a la madrugada, ya se hace la distribución y están saliendo a las distintas partes de distintas localidades, a todas las localidades de la provincia, a repartir las vacunas. Bien. Ese trabajo es un trabajo silencioso, que realmente esa gente, uno puede ir, es la cara visible, que puede hablar, pero esa gente trabaja en silencio y para acercarle lo que le corresponde a las comunidades.
Bien, bueno, nosotros le agradecemos, seguramente estaremos dialogando en cualquier otro momento, decimos una jornada intensiva de trabajo, entonces aquí en nuestra localidad. Si queda algo para agregar, por supuesto le escuchamos.
No, también me iba a estar acercando a lo antiguo, acompañándole acá a la gente de la Secretaría de Estado del Gobierno, y bueno, ya me voy a Gallegos, porque tengo muchas cosas para trabajar en Río Gallegos, y recorriendo la provincia como siempre.
Bien, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Susana. Hasta luego.
Bien, dialogamos entonces con el secretario de Estados de Dispositivos Territoriales de nuestra provincia, Jorge Ferreri, y también acabamos de dialogar también con el doctor Flores. Continúa, decimos, y recuérdelo, aquí en nuestra localidad, todos aquellos que son asintomáticos, hoy el testeo comenzó a las 10 de la mañana en la policía, a las 11 será en el municipio, a las 12 en bombero y a la hora 14 en el GEOR.